RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Ginebra. A 28 años de la primera huelga general de mujeres en Suiza, este 14 de junio de 2019, cientos de miles de mujeres se movilizaron en todo el país. En un clima de fiesta y con la certeza cada vez más clara de que la igualdad de géneros no es un reclamo absurdo ni mucho menos, en Ginebra se vivió una jornada intensa que vistió a la ciudad de violeta, con cronograma de actividades culturales en parques, calles, pero también en instituciones públicas y en iglesias y catedrales, las mujeres parecen haber torcido el brazo de quienes hace ya casi 30 años se planteaban no echar a las mujeres que se adhieran a la huelga, sino solo descontarles el día, como una forma de dar menos importancia a la acción de protesta y visibilización. Esta vez, muchas, casi todas, salieron a la calle. Incluso las mujeres migrantes sin papeles, que son muchas y que hace 30 años no salían por temor a perder sus precarios trabajos. Este sector doblemente explotado, porque al no tener papeles legales se les abusa de esta condición ofreciendo una paga aún menor, salió a la calle y compartió su mirada con nuestras corresponsales en esa ciudad en la que Calvino sentó su iglesia protestante. Escuchamos entonces a una de las compañeras migrantes, organizadora de uno de los eventos.
Les cuento que hoy estamos en todo Ginebra preparando la huelga general que tendrá lugar mañana 14 de junio, la huelga general de mujeres. Es una huelga que se hizo la primera vez en 1991 con los mismos objetivos, igualdad, la igualdad entre géneros. Porque aquí en Suiza la igualdad de géneros no existe. Existimos igualdad, exigimos igualdad de salarios, igualdad en las obligaciones en la casa, igualdad en las oportunidades de empleo, igualdad en todo. Pero también respeto, porque como mujeres estamos confrontadas a muchas faltas de respeto, a humillaciones sexistas y todo. En este paro estamos invitando a todas las mujeres de todas las clases sociales, de todos los medios, de todas las profesiones. ¿Cómo se está organizando? Se está organizando por barrios. En cada barrio hay como un comité que organiza y mañana, desde las 11 de la mañana, se organizarán acciones en los barrios. Hay conciertos, hay coros a las 11 de la mañana, después habrán picnic. Luego a las 2:30, 3 de la tarde nos iremos hacia el centro de la ciudad donde más tarde nos reuniremos todas las mujeres y marcharemos juntas, caminaremos juntas desde Plan Palea hasta la Plaza Grenus. El objetivo es que por una vez nos escuchen. Queremos igualdad, queremos respeto, queremos salarios y queremos poder decidir por nosotras mismas.
Y ahora les invitamos a escuchar a otras dos compañeras, también migrantes sin papeles, ya en la marcha de la huelga general de mujeres en Suiza.
Hola, somos Romina y Fabiola, somos de Chile, estamos ahora en Ginebra, Suiza, en la Greve de Femmes, participando a la manifestación de mujeres. Romina va a explicar un poco cuál es nuestro propósito para esta manifestación.
Nosotros somos un colectivo de mujeres sin papeles que adhiere a la manifestación a la huelga de mujeres de Ginebra, que conmemora 20 años de la última huelga en Ginebra para demandar la igualdad de salarios principalmente. Y nosotras estamos aquí para que el feminismo ginebrino nos mire y nos reconozca de ellas, ya que ayudamos en el servicio doméstico y como toda mayoría de las mujeres migrantes sin papeles. Y queremos que se den cuenta que somos parte de esta sociedad, que en nuestro mundo se sostiene también el desarrollo de sus familias, de sus enfermos, de sus niños, etc.
Muchas gracias. ¿Algo más?
Un saludo allá y después también para ustedes. Espero que esto se adhiera a nivel internacional, que vamos creando pequeños grupos donde nos adheramos a esas causas que son súper conocidas a nivel mundial, pero poco tratadas como temática.
¡Fuera Macri! ¡Que se vaya!
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El sábado 22 de junio se realizará un callejerazo en las calles Florida y Diagonal Norte, exigiendo la regulación del arte callejero y la venta ambulante. Matías Bregante, integrante de la banda Jamaicaderos, explicó que no existen leyes restrictivas, pero que hay varios vacíos legales.
Callejerazos son una serie de actividades que bueno, algunas organizaciones, artistas independientes, organizaciones culturales de aquí de la ciudad, muchas de artistas callejeros, otras de artistas de circo y de otras artes, que bueno, confluimos desde hace muchos años, más de 10, intentando conseguir una reglamentación para el arte callejero aquí en la ciudad de Buenos Aires. Desde hace ya igual casi 10 años que no existen leyes restrictivas, no hay una legislación que sea restrictivo, pero hay ciertos vacíos legales y ciertos vacíos de ordenamiento en las diferentes carteras de la municipalidad, del gobierno de la ciudad, en lo que, bueno, interfieren espacios públicos por un lado, cultura por el otro, y bueno, y no terminan de ponerse de acuerdo a propósito para generar esos vacíos, en donde, bueno, el arte en el espacio público está supeditada a la voluntad o a las ganas del gobierno de turno.
Bregante consideró que el gobierno de la ciudad ve el espacio público como un lugar para realizar negocios.
Claramente el gobierno de la ciudad de Macri, del macrismo, desde hace, más de 10 años, desde que están en el gobierno aquí de la ciudad, tiene una puja por el espacio público. El espacio público es un commodity, un sector de dinero en el cual lo quiere limpiar de toda la venta ambulante, de toda la actividad que no sea rentable, que sea para la subsistencia, para poder hacer sus negocios en ese espacio público, que ese espacio público suele ser lugares de mucho tránsito, lugares de turismo, lugares céntricos. El macrismo desde hace rato tiene un plan que es capitalizar ese espacio público y transformarlo en un gran negocio. Están detrás de poder operativizar leyes que ya votaron, como el corredor de bares a cielo abierto, que una ley de Ritondo de hace unos 4 o 5 años, que pretende poner un restaurante en cada parque, en cada plaza, y un poco en las peatonales y en los lugares de trabajo de los artistas callejeros. El plan es ese, que no haya ni vendedores ni artistas y que pueda haber algunos negocios.
El músico de callejeros dijo que hay artículos que protegen a los artistas callejeros, pero que aún así se continúan haciendo contravenciones por ruidos molestos.
Estamos detrás de que haya una ley, de que haya leyes que no sean restrictivas, de que haya protección, que ya se logró. Hay artículos que protegen al artista callejero, que lo quitan de la figura de ruidos molestos, siguen haciendo contravenciones por ruidos molestos. Un ruido molesto es el ruido de un motor. Un artista puede tener mucho volumen o poco volumen y eso se deberá medir con un decibelímetro y habrá que poner un tope y uno tendrá que adecuarse como artista a esas medidas, que es lo que corresponde para respetar a todos los transeúntes del espacio público. Pero eso se soluciona con un decibelímetro midiendo. No es restrictivo de que uno haga o no ese espectáculo. Hoy que aplique de hecho la figura de ruidos molestos sin decibelímetro y ahora con el agravante de que los denunciantes son anónimos. Tuve una movida ahí con las policías y las fiscalías de turno, en donde, bueno, en estos lugares grises o inexistentes o transparentes de la ley, pueden hacer lo que tengan ganas.
Por último, Bregante anticipó que el callejerazo se realizará además con un homenaje a Alejandro Cabrera Britos, músico y militante de derechos humanos, que falleció hace algunas semanas. Cabrera Britos fue además fundador y era el principal referente del FAO, Frente de Artistas Ambulantes Organizados.
Lo que hemos hecho siempre es tratar de hacer lo que se conoce como una varieté, como un intenso espectáculo de múltiples actividades artísticas. Y bueno, todo eso va sucediendo durante 4 o 5 horas con volanteada, con algunos compañeros y compañeras que cuentan de la problemática, con algunos legisladores que están comprometidos con intentar de que esto tenga otro rumbo. Es como un gran hecho cultural en donde, bueno, todos los implicados, tanto los artistas como los militantes, como las organizaciones y las personas que acompañan a estos movimientos, participan de un gran evento callejero para difundir y visibilizar la problemática. En particular, tiene el contexto de que, bueno, tenemos la necesidad de homenajear a un compañero, a un referente, a Alejandro Cabrera Britos, el Topo, que, bueno, lamentablemente hace ya creo que 2 semanas falleció en un accidente. Ale era la voz cantante de los artistas de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Era un representante del arte callejero y era un militante de derechos humanos, un militante sindical, era delegado de ATE, una persona muy querida por sus compañeros de trabajo, por su familia, por nosotros los músicos que caminamos con él, las organizaciones sociales y derechos humanos que han caminado con él.
Estás escuchando el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular.
El Hoyo, Chubut. Radio Fogón cumple 6 años. Charlamos con Gerardo, uno de sus integrantes, quien nos cuenta sobre el trayecto recorrido, las elecciones tomadas y el sostenimiento de un proyecto comunicacional que diariamente aporta a la transformación social.
Bueno, sí, el sábado pasado la radio cumplió 6 años, el 8 de junio del 2013 inaugurábamos oficialmente la radio Fogón, acá en El Hoyo, la radio comunitaria. Pero bueno, lo estamos festejando mañana sábado 15, también acá en El Hoyo. Vamos a hacer un festejo tranquilo, familiar, ¿no? con algunas bandas invitadas y también tratando de mostrar qué es lo que hacen los programas que tenemos en este momento al aire. Ahí mostrando un poco de lo que se hace, la música, haciendo algunos sorteos y bueno, y compartiendo con los vecinos, con las vecinas, con la gente amiga un poco este día que para nosotros es tan especial. Hemos ido creciendo como medio, como personas también cada uno, y el grupo también ha ido variando, ha ido cambiando, pero manteniendo una llamita de un ideal de construir una comunicación por otro lado en este lugar que, bueno, que hay pocas voces y son las voces de los que mandan. Y bueno, un poco lo que tratamos es de habilitar, de que haya un espacio para otras voces, para otros intereses, para otra música también dentro de la radio. Radio Fogón nació allá por 2013 al calor de muchas cuestiones que suceden en la zona, los incendios forestales, el negocio inmobiliario, la mega minería, la trata de personas y el silenciamiento también de la cultura, de las voces del pueblo mapuche y de los paisanos, paisanas de acá también. Y bueno, nacimos de esas brasas continuamos ahí un fueguito que a pesar de eso, de los incendios, del bosque que fue destruido, de los negocios que surgieron después de esos incendios y de tantas otras cosas, ese fueguito sigue prendido y acá estamos. Así que bueno, estamos contentos por estos 6 años y al lado de muchos otros y muchas otras compañeros y compañeras para seguir por muchos más.
Nacionales. Se realizan 2 juicios donde se está ventilando la represión a integrantes de las ligas agrarias. Uno es el de juicio a la contraofensiva, porque quienes integraban las ligas agrarias eran también parte de la contraofensiva de Montoneros. Por otro lado, en Chaco hay un juicio específico donde se juzga el asesinato de dos dirigentes emblemáticos de las ligas agrarias. Charlamos con Osvaldo Quique Lobey, que fue secretario de esa organización que duró tan solo 5 años.
Tiene que ver fundamentalmente con el juzgamiento por dos ejecuciones de dos dirigentes emblemáticos de las ligas agrarias del Chaco, como es el caso de Ñaró Gómez Estigarribia, que fue asesinado en febrero de 1977 en la localidad de Corzuela, en el interior del Chaco. Y el otro caso es el de Carlos Piccoli, que había reingresado a la Argentina con lo que se denomina contraofensiva, asesinado en la zona rural de Chaspeña en septiembre de 1979.
Lobey detalló cómo fueron los asesinatos.
En ambos casos fueron emboscadas que se emprendieron contra uno u otro. En el caso de Ñaró Gómez Estigarribia fue una cita cantada donde se dispuso una comisión integrada por fuerzas conjuntas de inteligencia, ejército y de investigaciones de la policía del Chaco. Y en el caso de Piccoli, él se movilizaba en la clandestinidad, en horas de la madrugada, en bicicleta, por caminos vecinales, y bueno, se habían dispuesto una serie de retenes, y en uno de esos retenes que recibe 2 disparos con armamento pesado, si bien eran agentes de la policía del Chaco, era armamento de ejército, y es asesinado. En los dos casos se armó un sumario policial planteando que habían sido enfrentamientos, que se habían resistido. Bueno, nosotros después, a través de testimonios de personas que los habían visto en momentos antes o días antes, según el caso, y otros testimonios como quienes fueron a retirar los cuerpos, pudimos reconstruir que estaban desarmados, pudimos reconstruir cómo fue la secuencia de las emboscadas, y también hizo un trabajo muy destacado el equipo de antropología forense con la exhumación de ambos cuerpos.
Lobey dio los nombres de los represores acusados por los crímenes.
Un oficial de inteligencia del ejército argentino, el capitán Tadeo Bettoli, 2 comisarios generales de la policía del Chaco, como el comisario general Eduardo Buniveschi y el comisario Francisco Rodríguez Valiente, y 2 agentes de la policía del Chaco, de apellido Sanzer Reiter y González. En uno de los casos de los homicidios, el que dirigió la comisión de las fuerzas conjuntas era el oficial de inteligencia del ejército que está imputado, digamos, ¿no? Era de alguna manera el responsable de inteligencia de todo el interior del Chaco.
Por último, el secretario general de las Ligas Agrarias explicó la importancia que tuvieron las ligas y la organización que habían alcanzado como movimiento.
Las Ligas Agrarias en el Chaco fue un movimiento muy importante desde fines de los 60 y durante todos los primeros años de los 70. Se inició a partir de un obispado, del obispado de Chaspeña, el obispo Di Stéfano, que tenía todo un compromiso con los pequeños campesinos y los trabajadores rurales. Ese movimiento llegó a tener una organización de alrededor de 20.000 pequeños productores organizados en cooperativas, han tenido fábrica de vino, de hilos, han llegado a establecer el precio de algodón en el Chaco cuando Bungibor era muy fuerte, estaban empezando a organizarse para poder exportar el algodón, cuestión que los limitaba a la hora de negociar con Bungibor, y amén de la cuestión del relacionamiento que pudieron haber tenido con algunas organizaciones políticas, también Ligas Agrarias en el Chaco había tenido un desarrollo económico muy, pero muy importante, que, bueno, era una pelea por el precio del algodón, por las condiciones de trabajo de los trabajadores rurales, por la tenencia de la tierra.
Suena en nuestra radio, el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Patagonia. La UAP, Unión de Asambleas Patagónicas, nació hace 7 años al calor de las luchas y los triunfos populares contra los megaemprendimientos extractivistas. Esta 19ª UAP se realizará en la comarca andina del Paralelo 42. Charlamos con Martín de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, uno de los anfitriones de este evento que se realizará del 16 y 17 de junio de 2019. Martín nos cuenta sobre la historia de la UAP, pero también de la importancia de poder enredarse en estos tiempos para poder afrontar el intento de avasallamiento por parte de los grandes capitales mundiales.
Les queríamos contar desde la Asamblea que este fin de semana, 15 y 16 de junio, estamos recibiendo la 19ª reunión de la UAP, la Unión de Asambleas Patagónicas. Van a estar llegando cumpas de toda la Patagonia, de diferentes asambleas que históricamente han conformado este espacio, que es un espacio de articulación que nació allá por 2012, que tiene algunos antecedentes en los primeros encuentros entre asambleas de la Patagonia, que se dan allá por 2003-2004, cuando lo que fue el movimiento social que logró frenar el proyecto Esquel empezó a articular con la gente de Ingeniero Jacobacci en Río Negro para frenar también el proyecto Calcatreu en la meseta, y que finalmente también derivó en lograr frenar el proyecto Navidad en Gangangastre, ¿no?, del lado chubutense, y de vuelta a Río Negro, Chubut, ahí activando juntas. Vamos a estar recibiendo, como les decía, cumpas de diferentes partes de los territorios patagónicos. En esta oportunidad viene gente desde Viedma, desde San Antonio Este, desde Allen, desde Cipolletti, desde Bariloche. No han podido llegar, parece, los cumpas que venían del norte noroeste de Neuquén, pero bueno, también están viniendo gente de la costa chubutense, de Madryn, de Trelew, gente de por acá de la meseta, de Costa de Lepá, donde se desarrolló el último encuentro, que fue en enero del 2018. Así que bueno, también se han acercado cumpas de Esquel, viene cumpas de Trevelin, de aquí mismo, del Bolsón, del Lago Puelo, de diferentes organizaciones y colectivas, que siempre desde la autonomía, la horizontalidad, el apartidismo, venimos laburando en la defensa de los territorios. En esta oportunidad, además, quisimos convocar a diferentes grupos y colectivas que desde estas formas de organización vienen activando en el último tiempo y que quizás no habían formado parte de ninguna reunión de la Unión de Asambleas Patagónicas, pero que sí tienen como la voluntad de enredarse, así que estamos convocando a algunos colectivos de reciente formación locales y también regionales, como por ejemplo a nivel local el colectivo de vecines en contra de los agrotóxicos de Cholila, o por ejemplo a nivel regional la gente que se estuvo organizando alrededor del movimiento antinuclear en la costa de Río Negro en el año anterior. Así que bueno, aparte de esa composición que tiene el encuentro, desde la Asamblea Comarcal y aquí en Lago Puelo, con las diferentes organizaciones a las que hemos convocado a organizar este encuentro, hemos decidido también darle un fuerte lugar a las comunidades, porque vemos que ahí las comunidades mapuche tehuelche son quienes están sosteniendo más fuertemente la defensa de los territorios hoy por hoy, y que están frente a un proceso de criminalización, judicialización y persecución que, bueno, que es de público conocimiento, que tuvimos hace poquitos días algunas novedades al respecto con la prisión del prefecto Pintos, pero también con las declaraciones de Patricia Bullrich al respecto, ¿no? Entonces, bueno, un poco desde ahí estamos como con la intención de compartir también este espacio con las comunidades y poder juntos encontrar la vuelta, ¿no? Hace poquito compartíamos sobre el recorrido del río Chubut y el hecho de que las nacientes del río Chubut, por ejemplo, están dentro de una comunidad mapuche, la comunidad Conquiñemú, que está fuertemente amenazada por proyectos del magnate Joel Lewis, ¿no?, que está queriendo hacerse con su territorio. Entonces, un poco en estas características que tienen nuestros territorios patagónicos, vemos la necesidad de encontrarnos más fuertemente y generando estrategias en común con los compas del pueblo mapuche tehuelche. Así que va a ser un fin de cargadito de emociones, está siendo ya desde antes para quienes estamos en la organización. Compartirles que, por ejemplo, hace un momento me llegó una serie de audios de gente de una comunidad muy pequeña en la meseta central norte de Chubut, de Yalalaubat, se llama la aldea. Es una aldea escolar y es también una comunidad mapuche tehuelche, y les compas estaban haciendo todo lo posible por llegar, pero se les complicó porque tenían otras actividades en la comunidad, y sin embargo nos hacen llegar un poco qué es lo que está pasando en su territorio, cómo viene avanzando la minera Pan American Silver en tratar de entrar efectivamente en la comunidad, por más que la legislación se lo impide. Y bueno, más allá de que no pueden acercarse al encuentro, buscan la manera de estar, ¿no? Y de entrar en comunicación. Así que desde ahí, desde la voluntad de enredarnos, desde la necesidad de encontrarnos y desde este gusto también por abrazarnos y por fortalecernos entre nosotros, con muchas ganas de abrazar a los compas de Allen, que están sufriendo muchísimo la explotación del fracking, con muchas ganas de encontrarnos con los compas de toda la cordillera y con los compas de la costa y con los compas que vienen de diferentes puntos de la estepa, para saber que estamos fuertes, que seguimos frenando estos proyectos y que seguimos siendo capaces de decir no pasarán, que las asambleas vienen sosteniendo bien en alto desde allá, desde principios de los 2000, y que la Patagonia viene sosteniendo desde muchísimo tiempo atrás, poniéndole un freno a los proyectos del capital transnacional. Así que esperamos poder compartirles pronto los resultados de este encuentro, y que seguramente van a tener que ver con nuevas convocatorias a nuevos encuentros para seguir en esta de enredarnos en la defensa de los territorios. En eso los medios comunitarios y más los medios combativos vienen acompañando ese movimiento y a veces hasta apuntalando, diría yo, ese movimiento de con una fuerza impresionante, y saben también un tocazo de enredarse. Así que, bueno, en esa de encontrarnos, de enredarnos, de caminar juntos, de mirar juntos hacia adelante y saber que en esa fuerza es donde les ponemos el freno a los diferentes poderes. Así que bueno, ahí va un saludo grande desde Lago Puelo y las ganas de volver a encontrarnos pronto.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Parque de la Memoria es uno de los primeros sitios de memoria del país, creado en 1998 por iniciativa de un grupo de 10 organismos de derechos humanos. A diferencia de otros sitios de memoria en los que ocurrieron hechos durante la dictadura, este lugar fue creado para instalar el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, un muro de 4 estelas o 4 partes que contiene los nombres de todos los desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado. El trabajo que se desarrolla en este espacio es llevado a cabo por menos de 30 trabajadores, de los cuales algunos son planta transitoria, sin antigüedad, sin derecho a carrera y escalafón, y el resto directamente precarizados trabajando como monotributistas, en donde los aportes están a cargo de cada trabajador y no hay estabilidad, ya que cada año se deben renovar los contratos. Cada vez que se renueva el contrato hay un periodo de entre 2 y 6 meses en los que no se les paga, y que mantienen el espacio abierto de lunes a lunes, incluyendo feriados. En este contexto, el viernes se inauguró una escultura de las que forman parte del complejo escultórico que acompaña el recorrido del monumento, y se acercaron a inaugurarla algunos funcionarios del gobierno de la ciudad. El evento, que no contó con la presencia de las madres y abuelas, quienes en todos lados han expresado su repudio a este gobierno y sus diversas expresiones, se vio interrumpido por los trabajadores del espacio, que le entregaron una carta al jefe de gobierno porteño, Larreta, y le explicaron que a pesar de haber agotado todas las vías de diálogo, los problemas respecto a la situación laboral y salarial siguen sin tener una respuesta. Charlamos con Iván Brobel, delegado de ATE y miembro del Consejo Directivo de ATE Capital, quien relata la incómoda situación que debió pasar Larreta al querer hacer un acto de campaña en un contexto de flexibilización laboral de la cual es responsable.
Ayer en nuestro lugar de trabajo se hizo una inauguración de una escultura a la cual vino un grupo de funcionarios porteños, entre ellos el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con todos los trabajadores y trabajadoras del Parque de la Memoria decidimos recibirlo de alguna manera al jefe de gobierno. Fundamentalmente lo que queríamos era entregarle una carta con una serie de reclamos laborales que tenemos. Todas y todos los trabajadores del Parque de la Memoria cobramos por debajo de la línea de la pobreza. Nos encontramos con una situación contractual precarizada, donde también todos y todas somos o monotributistas o planta transitoria, pero nadie es planta permanente, correctamente encasillado, ni ni nadie cobra un sueldo digno. Hay una gran cantidad que no tienen antigüedad, que no cobramos aguinaldo tampoco. Entonces, lo que hicimos fue, cuando terminó la inauguración, anunciar que queríamos entregar una carta. Nos acercamos, leímos la carta, le explicamos cuáles son nuestros reclamos, por qué nos parece importante que se resuelvan. Le manifestamos que si él va a ir a nuestro lugar de trabajo a manifestar de alguna manera interés por la política que allí se desarrolla, también tendría que estar manifestando interés por la situación laboral de quienes gestionamos todos los días ese lugar, de quienes todos los días permitimos que el Parque de la Memoria exista, a quienes lo llevamos adelante continuando con la pelea histórica de los organismos de derechos humanos. Mientras hacíamos eso, lo que hicimos fue sacar también unos carteles con los reclamos para que también todas las personas que estaban presentes los vieran. Esos carteles decían básicamente cuál era nuestra situación, que no hay antigüedad, que no hay aguinaldo, que los sueldos son bajos, por debajo de la línea de la pobreza, que somos precarizados. Y bueno, pudimos acercarnos, manifestarle esto, dialogar un poco. Tampoco hubo una propuesta concreta igual de parte de él, ni ninguna promesa. Dijo simplemente que lo iba a estudiar con sus asesores y nada más, pero por lo menos nos parece importante que cuando se acercan autoridades del gobierno porteño sepan que hay un grupo de trabajadores y trabajadoras que no estamos conforme con nuestra situación laboral.
Hasta aquí
Panorama Informativo RNMA, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA,